vamos a leer en la carta de Judas. Es la carta que está justo antes de Apocalipsis. Y dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: «En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén». Normalmente las cartas suelen tener cuatro ingredientes. Hay un remitente, o sea, un autor; hay un destinatario o unos destinatarios; hay un motivo por el cual se escribe la carta; y hay un contenido que la carta tiene. No en todas las cartas están los cuatro ingredientes que he mencionado, porque, por ejemplo, tenemos la carta a los Hebreos, que no tiene remitente. Vamos, tiene un remitente, evidentemente. Alguien la escribió, hay un autor que la escribió, pero no sabemos quién es. Pero en el resto de las cartas del Nuevo Testamento sí hay un autor. Aquí tenemos, él mismo se presenta, el que ha escrito esta carta, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hay dos posibilidades en cuanto a quién pueda ser este Judas. Una posibilidad sería el apóstol del Señor, evidentemente no el traidor, sino el otro, que también se llamaba Judas, que en algunas de las listas de los apóstoles, en vez de Judas, se le llama Tadeo. Entonces, Judas Tadeo. Esa es una posibilidad. de que este autor sea este apóstol. Pero es más plausible, desde mi punto de vista, que el autor sea más bien el hermano del Señor, el hermano de Jesús, hermano de carne, hermano de sangre. Allí aparece su nombre en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y versículo 55, Mateo 13, 55, dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y como aquí en la presentación de la carta, él dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y aquí, en estos nombres de los hermanos de Jesús, está nombrándose a Jacobo y también a Judas, pues entonces me inclino a pensar de que el autor de esta carta es este personaje. Él es el que la ha escrito. El segundo elemento que tiene que estar presente en una carta son los destinatarios o el destinatario. Es evidente que una carta se escribe para que alguien la reciba. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Pues ahí los tenemos en este versículo 1 también, cuando dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estos son los destinatarios. Y hay tres calificativos que aquí se están empleando para describir a estas personas. Esos tres calificativos son llamados, santificados y guardados. El llamamiento es el primer acto en el tiempo de la salvación. Hay actos en la salvación que son antes del tiempo, antes de nuestro nacimiento, antes de la fundación del mundo. La elección de Dios es un acto que es antes del tiempo. Pero el primer acto en el proceso de salvación en el tiempo es este del llamamiento. Y se produce cuando una persona es llamada, escucha la palabra de Dios y se da cuenta de su necesidad, se da cuenta de su perdición, de su estado de pecaminosidad y también entiende que hay un remedio salvador para ese estado que se encuentra en Cristo Jesús. Cuando esa persona comprende eso y recibe en su corazón ese llamamiento, entonces esa persona recibe la salvación. Así que los llamados, esta carta va dirigida a todos aquellos que en un momento determinado de nuestra vida hemos recibido, hemos escuchado ese llamamiento de Dios mediante su palabra. El segundo término que aquí se emplea es el de santificados. Y es que una vez que alguien ha recibido ese llamamiento y por lo tanto ha recibido esa salvación, queda santificado, es decir, queda apartado para Dios, queda en una relación especial con Dios que antes no tenía. Ese es el segundo calificativo, es la consecuencia de haber recibido ese llamamiento, el hecho de haber sido santificados. Y finalmente el tercer calificativo que aquí se emplea es el de ser guardados en Jesucristo. Es decir, ese estado de llamamiento y esa santificación en la que hemos sido puestos, entonces quedamos guardados o quedamos preservados para poder permanecer en ese estado para siempre. Así que aquí están los destinatarios de la carta. El tercer ingrediente que tiene cualquier carta y también esta carta es el motivo por el cual se escribe. Hay un motivo aquí muy poderoso por el cual Judas está escribiendo esta carta. Y lo tenemos en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros. El motivo por el cual Judas está escribiendo esta carta es la gran preocupación que él tiene por estos destinatarios a los cuales está escribiendo en cuanto a la salvación. La salvación que tiene él, el mismo autor, y que comparte también con ellos. Hay aquí esta gran solicitud, como él dice. La gran solicitud indica que hay una premura, una diligencia, un interés profundo en escribir a causa de esa preocupación, de ese interés que él tiene por el estado en el que se encuentran sus destinatarios. Esa es la motivación que le impulsa, que le mueve a escribir esta carta. Y a continuación, entonces, empieza a desarrollar el contenido de la carta. Evidentemente, el contenido de una carta es lo más importante, es donde está toda la esencia, toda la carne, por así decirlo, que hay en esa carta. Y el contenido de la carta gira en torno a la fe de los destinatarios. Él está preocupado por el estado de la fe de todas estas personas. ¿Por qué? Pues porque la fe es la condición básica de la salvación. El apóstol Pablo en determinado momento le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De tal manera que la salvación es el resultado de la fe. Dependiendo del estado de la fe, si esa fe está robusta, está sólida, el estado en la salvación entonces también será sólido y estable. Pero si la fe es vacilante, si la fe es débil, esa salvación entonces también será vacilante y débil. Y si esa fe queda en peligro, si esa fe queda amenazada, entonces esa misma salvación también queda amenazada. Es por esto entonces que el interés profundo por el estado de la fe de estos destinatarios es lo que mueve a Judas entonces a escribirles a ellos. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y aquí él está hablando de la necesidad de contender, es decir, de batallar, de luchar en favor de la fe. Es imprescindible, es algo en lo que hay que emplearse a fondo. Fíjate la palabra que emplea, el calificativo que emplea cuando habla de la contienda. No es una contienda cualquiera, no es una contienda tibia o regular, sino que emplea el calificativo de ardientemente, que contendáis ardientemente, es decir, con todas las fuerzas, poniendo todos los medios necesarios en vista de la importancia de lo que está en juego. Está en juego la fe, que es lo que sostiene la salvación de la persona. Y me llama la atención lo que añade acerca de la fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Podemos perder la comunión con Dios, y de hecho perdemos la comunión con Dios muchas veces a lo largo de nuestra vida. Cada vez que cometemos un pecado, y pecamos, perdemos esa comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios es factible recuperarla mediante el arrepentimiento. Es decir, aunque hayamos caído, es posible ser restaurados, ser levantados una y otra vez gracias al perdón y gracias al arrepentimiento. Pero lo que aquí se está diciendo es que la fe ha sido dada una vez a los santos, de tal manera que no se trata de algo que pueda ser perdido, que pueda ser como ocurre con la comunión con Dios. No se trata de algo de lo cual podemos despojarnos o podemos permitir que nos sea arrebatada, porque ha sido dada una vez, una sola vez a los santos. Es de ahí, entonces, de donde surge la necesidad imperiosa, absoluta, de librar esta contienda ardiente para que nada ni nadie pueda quitarnos y arrebatarnos ese tesoro precioso que es la fe. Ya que si se consigue eso, entonces habremos perdido todo, porque habremos perdido nuestra salvación. Cuando el autor de la carta a los Hebreos habla acerca de la razón por la cual aquella generación que salió de Egipto no pudo entrar en Canaán, él lo atribuye a una sola causa. En Hebreos 3:19 dice lo siguiente: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, la falta de fe, la pérdida de la fe, fue el inmenso obstáculo que les impidió de poder alcanzar, de poder llegar a la meta, a aquella generación. La fe es lo que sustenta, es lo que sostiene la salvación. Y estos no alcanzaron la salvación precisamente porque fracasaron en el punto vital de la fe. Y es por esto, por lo que este mismo autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6 y versículo 4, lanza esta exhortación solemne, esta exhortación grave, que debe de hacernos reflexionar y meditar en las consecuencias de traspasar determinadas líneas. 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La recaída de la que aquí el autor está hablando no es una recaída, no es una caída normal y corriente. No es algo que uno ha cometido un pecado. No es eso de lo que está hablando. Para eso hay remedio, para eso hay solución. Está la sangre de Cristo, está el arrepentimiento, está el perdón, está la gracia de Dios que se nos extiende y que nos levanta y que nos restaura una y otra vez a lo largo de nuestra vida, porque Él sabe la debilidad nuestra. La recaída de la que el autor está hablando aquí no es, por tanto, esa clase de caída a la que me estoy refiriendo. La recaída de la que está hablando aquí es que se trata de una persona que ha vuelto al estado previo a la conversión y al arrepentimiento que un día tuvo. Es decir, al estado de incredulidad en el que un día vivió. Habiendo conocido la verdad, habiendo recibido la luz, habiendo tenido la revelación de la palabra de Dios, sin embargo, ha vuelto atrás de una manera deliberada y voluntaria. Y es por esto por lo que Hebreos, en este pasaje que acabamos de leer, y Judas, en este otro, en el que está hablando de la fe dada una vez a los santos, ponen todo este énfasis, subrayan la importancia de agarrarnos por todos los medios y con todas nuestras fuerzas a esa fe preciosa, la batalla de la fe. El apóstol Pablo habló, Primera de Timoteo 6:12, de la buena batalla de la fe. Efectivamente, hay muchas fuerzas que están tratando de combatir contra nuestra fe para tratar de arrebatárnosla e intentar destruirla. Qué importante es, por tanto, librar esta batalla. ¿De dónde viene el ataque contra la fe? ¿Quiénes son los agentes? ¿Quiénes son los instrumentos mediante los cuales viene este ataque destructivo contra nuestra fe? Pues aquí Judas inmediatamente empieza a hablar de que ese ataque procede de la falsa enseñanza. La falsa enseñanza, cuando se le presta oídos, cuando se abre el corazón a la misma, se va a convertir en un agente destructor que finalmente va a pulverizar nuestra fe. Y aquí es el aviso que Judas está dando a los destinatarios de la carta para que tengan cuidado, mucho cuidado, con las falsas enseñanzas. Aquí lo tenemos en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Fíjate lo que están haciendo esta falsa enseñanza. En primer lugar, negar la soberanía de Dios. Dios es soberano, es decir, tiene derechos absolutos y exclusivos para establecer la raya de separación entre el bien y el mal. Ese es un derecho que le compete a él solamente, como creador de todas las cosas. Él es el que dictamina, él es el que decide, él es el que marca la frontera entre lo bueno y lo malo. Es un derecho de soberanía que él tiene. La criatura no tiene ese derecho. Pero aquí se está negando que Dios tenga ese derecho, esa soberanía, y al negarse eso es que lo que se está diciendo es que el hombre tiene el derecho de establecer la frontera entre lo bueno y lo malo. Y eso es precisamente lo que vemos hoy en día en el mundo y lo que siempre ha estado vigente en el mundo, de que cada uno tiene el derecho de decidir dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Y tienes el derecho de hacer lo que te venga en gana, lo que quieras, basándose en la libertad de elección que cada uno tiene. Eso es negar la soberanía de Dios para establecer la propia soberanía de la Escritura. Y esto es lo que aquí se estaba enseñando y eso es lo que esta gente estaba en peligro de atender. Es un mensaje muy popular, es un mensaje que está por todos los lados, por todos los medios de comunicación, en la calle, y que es creído por millones y millones de personas, que el hombre tiene el derecho de establecer las normas morales y ponerlas donde le apetezca y donde quiera. Falsa enseñanza. La otra falsa enseñanza tiene que ver con la noción de la gracia de Dios. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios me otorga el perdón de mis pecados mediante el arrepentimiento y mediante la sangre de Cristo. Eso es la gracia de Dios. Pero la corrupción, la depravación de la gracia de Dios consiste en que yo tengo el derecho de pecar, de cometer pecado, y de que no tengo que dar cuentas a nadie de nada, y que mis actos van a quedar impunes, por tanto. La gracia de Dios, correctamente entendida, nos lleva a la dependencia de Dios, al reconocimiento de que somos pecadores, a la búsqueda del remedio, precisamente en la misericordia de Dios. Pero el libertinaje en el que se convierte, en el que estas falsas enseñanzas convierten la gracia de Dios, significa que el pecado no es tal, por lo tanto no hay nada de lo cual deba arrepentirme y no hay ningún remedio que yo deba buscar en consecuencia. Estas son las enseñanzas letales y mortíferas que, si penetran en nuestro corazón, si le abrimos el oído, entonces van a minar nuestra fe y, por lo tanto, van a destruir nuestra salvación. Y Judas, inmediatamente a continuación, presenta tres casos de perdidos. Tres casos de personas que se perdieron. Tres casos de colectividades que se perdieron, precisamente por este asunto de negar la soberanía de Dios y de pensar que ellos tenían la soberanía para decidir. Los tres casos son los siguientes. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí tenemos de nuevo lo que decía el autor de Hebreos, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esta generación decidió no creer. Decidió no creer. Deliberadamente, voluntariamente, escogieron no creer a lo que Dios les había prometido. Les había prometido la tierra, les había prometido las bendiciones. Por cierto, que era una generación privilegiada. Era una generación privilegiada porque vio cosas, vio portentos, vio prodigios y milagros. Tuvo un pacto, tuvo una relación con Dios. Tenían toda una serie de ventajas y, sin embargo, decidieron no creer. Y, por lo tanto, como dice aquí, Dios mismo los destruyó. Se perdieron totalmente. Porque decidieron implantar, escoger su propio criterio en lugar de someterse a lo que Dios les había hablado. El segundo ejemplo de colectivo que se condena y que se pierde lo tenemos en los ángeles caídos, el versículo 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Estos ángeles fueron creados en un estado de bendición, en un estado de santidad y de justicia. Pero sin embargo, lejos de contentarse con ese estado de privilegio, ambicionaron, quisieron cosas todavía más elevadas y sublimes. Y por tanto, vino el juicio de Dios contra ellos de condenación. El tercer caso de colectivo que se pierde lo tenemos en el versículo 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ciudades a las que Dios bendijo con gran prosperidad material. Ciudades que tuvieron gran abundancia y riqueza material, pero que decidieron implantar sus propias normas sobre la sexualidad. Algo que está a la orden del día en nuestros tiempos. Negaron la raya de separación que desde el principio Dios había establecido sobre este tema de la sexualidad, y ellos movieron la raya hasta el punto que les convenía y querían, y eso fue la causa de su ruina. Los tres casos que estamos viendo aquí, tres casos colectivos de perdición, tienen en común que la criatura decide por encima del Creador. Unos decidieron no creer, otros decidieron no contentarse con el estado en el que habían sido creados, y los otros decidieron inventarse sus propias normas. Este es el aviso que Judas está mandando aquí a sus destinatarios, entre los cuales estamos también incluidos nosotros, para que no sea que esa falsa enseñanza de la corrupción de la gracia y de la negación de la soberanía de Dios vaya a calar en nuestros corazones y entendimientos, y vayamos a seguir los pasos de toda esta gente. Y después de mencionar estos tres casos colectivos, ahora pasa a mencionar tres casos individuales. Los tenemos ahí en el versículo 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, Balaam y Coré. Tres personajes que decidieron ellos mismos por encima de Dios. Caín decidió cómo había que buscar a Dios. Dios había establecido el medio, el método, que era el que siguió Abel. Pero Caín decidió establecer su propio método de cómo había que buscar a Dios. Es la negación de la soberanía de Dios para establecer los medios. Y Caín dice: yo establezco los medios, no tú. Balaam es el hombre que quiere imponer su propia voluntad sobre la de Dios. Dios le dice: no vayas, no maldigas a ese pueblo. Pero la voluntad de Balaam está motivada por el amor al dinero, no queda contento con esa decisión soberana de Dios, y Balaam decide imponer su voluntad sobre la de Dios. Y voy a ir, voy a consultar otra vez a Dios para que me dé la aprobación. Y finalmente Dios le dice: ve. Coré, aquel levita, es decir, alguien que estaba en un puesto de privilegio, de responsabilidad, de honor, de servicio a Dios. Pero no satisfecho, no contento con eso, él quiso decidir cómo ser representante de Dios, no ya como levita, sino como sacerdote. ¿Por qué Aarón? ¿Por qué él? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué no yo?, dijo Coré. Dios en su soberanía había llamado a Aarón al sacerdocio, y en su soberanía había llamado a Coré a que fuera levita. Pero Coré quiere establecer su propia soberanía, y por lo tanto se va a levantar en contra de lo que Dios ha establecido. Tres casos individuales en los que estos hombres quieren decidir, quieren imponer sus propias normas sobre las de Dios. Niegan la soberanía de Dios para establecer la suya propia. Tengo el derecho, pensó Caín, a buscar a Dios según mi propio criterio. Tengo el derecho, pensó Balaam, para imponer mi voluntad sobre la de Dios. Tengo el derecho, pensó Coré, para ser representante de Dios en el puesto de sacerdote. Tengo el derecho. Es la misma idea, es la misma corriente de pensamiento que hay hoy en día. Tengo el derecho de establecer, de decidir, de vivir como me apetezca y como quiera. Esta falsa enseñanza, esta desastrosa enseñanza, si encuentra hueco, si encuentra cabida en el corazón de aquellos que han sido llamados, santificados y guardados, puede ser letal, puede ser destructiva y echar a perder todo aquello que han recibido. Es por esto por lo que Judas tiene gran solicitud para escribir esta carta en vista de lo que aquí está en peligro. Es la salvación. Es la salvación. Porque se está tocando la piedra angular de la salvación, que es la fe. No estamos tocando aquí los tabiques del edificio. Si tocas los tabiques, si tocas las ventanas, el edificio sigue permaneciendo. Pero si tocas los fundamentos, si tocas los pilares, el edificio se derrumba. Y cuando tú tocas la fe, cuando tú atacas la fe, entonces ese edificio se viene abajo. Totalmente. De ahí, como dice, que contendáis ardientemente por por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ten cuidado. Ten cuidado. Aquí Judas nos presenta los medios a los que hemos de echar mano para que nuestra fe pueda estar bien edificada, bien robusta. En el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. La fe es el fundamento, y aquí se está hablando de edificar, de levantar sobre ella. ¿Cómo puedo edificar mi fe? Echando mano de los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La palabra. La palabra de Dios es imprescindible. Es absolutamente necesario que yo eche mano día tras día de este medio de gracia, viniendo a la palabra, alimentándome de la misma, fortaleciéndome con ella, renovando mi mente, mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo y la vida, de verme a mí mismo. Es la palabra quien tiene que marcar mis directrices en todas esas cuestiones. No lo que dice el mundo, no lo que dicen los periódicos, no lo que dice la televisión. Si me dejo llevar por todo eso, por lo que unos y otros dicen sobre esto y aquello, estoy perdido. Yo tengo que agarrarme al ancla de la palabra para poder estar seguro y firme. Pero si me suelto de ella, es muy probable, con toda probabilidad, que otras enseñanzas, que otras ideas van a empezar a echar, a sembrar sus semillas dentro de mi mente y de mi corazón. Edificando sobre vuestra santísima fe. Y esa edificación es mediante la palabra. Es también mediante el congregarnos, el reunirnos, porque ahí somos enseñados, exhortados, disciplinados, corregidos, animados unos a otros. La persona que se aísla, la persona que se queda sola, deliberadamente, sin congregarse, está quitándose uno de los grandes medios de gracia para que su fe pueda ser edificada. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el autor de la carta a los Hebreos, que tal vez fue un apóstol. La importancia que tiene eso. Orando, dice aquí Judas, en el Espíritu Santo. La oración, la relación personal con Dios, tanto la oración privada como la oración colectiva, como la oración en grupo, es esencial, es vital para que nuestra fe pueda ser edificada. En mi propia experiencia personal noto vez tras vez, si dejo la palabra, si dejo la oración, automáticamente mi vida espiritual se debilita. Y al debilitarse mi vida espiritual, entonces las fuerzas de tinieblas tienen gran terreno en mi vida. Pero cuando estoy cerca de la palabra, cuando estoy en la oración, mi vida espiritual se fortalece y puedo vencer, puedo prevalecer contra los ataques del maligno. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. No dejes que tu fe languidezca. No permitas que tu fe vaya a menos. Porque te estás poniendo en grave peligro. Alimenta, fortalece, edifica esa preciosa fe que Dios te dio un día. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Fíjate la diferencia que hay con el versículo 1. Aquí dice conservaos en el amor de Dios. En el versículo 1 dice guardados, o sea, conservados en Jesucristo. En el versículo 1 nosotros somos pasivos, guardados o conservados en Jesucristo. Él nos conserva, nos guarda. Pero aquí nosotros somos activos en el versículo 21. Conservaos vosotros en el amor de Dios. No se trata simplemente de quedarse quietos, de quedarse parados, sino de mantenernos en ese amor inconmensurable de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, la esperanza. Fíjate que tres cosas acaba de mencionar Judas aquí. Fe, amor y esperanza. Es un trípode. Sabemos lo que es un trípode, ¿verdad? Es lo que los fotógrafos, el objeto, el instrumento que los fotógrafos ponen sobre el suelo para colocar su cámara y hacer las fotos necesarias. Tres patas. Menos de tres, no hay equilibrio, se cae. Más de tres, el equilibrio es inestable. Tres, el equilibrio es perfecto. El trípode al cual Judas nos está llamando aquí consiste de la fe, del amor y de la esperanza. La fe se proyecta en la esperanza. La fe, lo que hemos creído, espera, aguarda hasta recibir lo prometido. Y la fe y la esperanza son alimentadas por el amor de Dios. Fe, esperanza y amor. Esto es una fe robusta, la que Judas quiere que sus destinatarios, o sea, que nosotros tengamos. Por eso nos escribe esta carta, porque quiere que tengamos una fe robusta. Y a continuación menciona tres casos. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Frente a esta fe robusta, él menciona aquí como una escalera que va descendiendo hasta el pozo, de donde ya no se sale. Algunos que dudan. Esto es una fe vacilante. Creo, pero estoy en un terreno en el que también no creo. Ando por ahí entre dos aguas. La fe vacilante. Algunos que dudan. No es una fe robusta. No es una fe madura, sólida. Está mezclada la fe con la duda. La certeza y la seguridad con la incertidumbre. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego quiere decir que ya estas personas es que no solamente ya están entre dos aguas, en una mezcla entre fe y duda, sino que están ya muy cerca de la frontera de la incredulidad. La duda ha ido haciendo mella cada vez más y más, la dejadez, la desidia, para usar los medios de gracia, ha sido cada vez mayor y están en la frontera de la incredulidad abierta, cerca del fuego, es decir, cerca de la condenación. Y hay un último estado, sin vuelta atrás y sin solución. De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Porque han llegado al abismo. Han ido descendiendo todos los peldaños, todos los escalones, hasta retroceder, hasta negar lo que un día creyeron. Y están en este estado penoso y lamentable. Qué terrible. Fíjate cómo termina la carta. Después de exhortarnos con esta gran diligencia a que contendamos ardientemente en esta batalla, fíjate cómo termina la carta. Porque todo pareciera indicar que depende de nosotros. Y somos tan débiles. Somos tan poca cosa. Pero la carta termina de esta manera. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que aquí se está considerando a ese Salvador potente, grande, que es poderoso para sostenernos y para guardarnos de esa caída, al cual se le da toda la alabanza. La carta de Judas sigue siendo tan pertinente como cuando fue escrita, porque la salvación sigue dependiendo de la fe, la cual está bajo ataque, por lo cual hemos de luchar con ardor, sabiendo que Dios es poderoso para guardarnos y preservarnos para Él. Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de ti en esta mañana para darte gracias por tu palabra. Gracias por esa salvación preciosa. Gracias por esa fe preciosa que tú nos has dado. Es el mayor tesoro que tenemos. Es todo lo que tenemos, Señor. Todo lo demás son añadiduras. Todo lo demás son cosas secundarias. Pero, Señor, esa fe que tú nos diste un día es lo más grande y trascendental que tenemos. Y queremos ser celosos, Señor, para guardarla y conservarla y aumentarla e ir adelante y crecer en ella. Ayúdanos, Señor. Tú sabes de nuestra debilidad tantas veces. Tú sabes de las fuerzas malignas que están desatadas para tratar de destruir a la Iglesia, de destruir la fe cristiana. Pero, Señor, tú has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu Iglesia. Y así queremos, Señor, librar esta buena batalla, sabiendo que estamos en tus manos y que tú eres grande y poderoso para darnos la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.